las 3 y 4 de la tarde empieza Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí 107.2 de la FM. Sin más, damos la bienvenida a todos nuestros oyentes, toda aquella gente que ha decidido pasar la tarde del sábado escuchándonos. Digo yo, seguro que había cosas mejores que hacer: ver el peliculón de Antena 3 que hacen normalmente a estas horas, ver el partido de tercera regional que seguro también está haciendo por la tele, salir por ahí a dar una vuelta, pasear. No, pero vosotros, amigos míos, preferís estar aquí en nuestra compañía y eso se agradece. A nosotros nos llega al corazón y por eso os saludamos efusivamente, ¿qué caray? A todos vosotros, audiencia, pues el programa naturalmente va por ustedes. Y desde aquí, desde los estudios centrales de Radio Despí, pues el habitual equipo que se encarga de estas cositas de Game Over, como son gente como el señor Isaac, que ya está raudo y veloz en su micrófono.
Hola, buenas tardes. Yo creo que sería de recibo comenzar con dos noticias.
A ver, las noticias están en noticias.
No, la introducción. Dos noticias.
Bueno.
La primera es que el Nintendo de mi hermano se llama Urdazi. Creo que es importante saberlo. Y segunda,
vete a la vez.
Y segunda, que Dios se compró una PSP con un pixel muerto. ¡Ole, ole!
¿Sabes lo chungo del caso? Que me siento afortunado de que solo me haya salido uno. Pienso, ¡hostia, qué suerte tengo, chaval!
Y de color rojo, que se nota menos.
Bueno, pero, joder, no es que sale en la herida. ¿Tú qué crees? Que yo he estado todo el fin de semana ahí,
Y cuando ya estabas aceptando el hecho de que estaba un pixel muerto,
sí,
te lo pasas por la cara. Y ahora yo lo sé de toda España y parte del extranjero.
¿Sabes que es muy triste estar contento por tener un pixel muerto? Es una cosa que te acaba de llegar.
Y espérate, que ya te... No es por hacer publicidad negativa, o sí, pero yo tenía también un móvil de la misma compañía.
Sí,
empezó por un pixel muerto.
Me acuerdo.
Y acabó en un manchurrón, en un cáncer que se desarrolló en el centro de la pantalla y que fue creciendo más o menos a un ritmo escalonado. Terrible, amigos. En fin, gracias por estas noticias de mierda, amigo Isaco. No valían la pena. O sea, aquí te gusta.
A mí me gusta especialmente el Nintendo llamado Urdazi.
Sí, ya.
Es un
Urdazi, mira que
es. Es un labrador. Quiere pillarse, cuando consiga desbloquearlo, un pastor alemán y llamarle Rajoy. Pero eso ya es un plan de futuro.
Hemos hablado en el pasado repetidas veces del hermano de Isaco. Esto sería un
capítulo de mi padre,
¿eh? Padre. Este sería un capítulo más al libro de la Nisaga de los Viana. No sé qué decir, amigos. Un día de mañana, quizá, cuando quiera dar rienda suelta a mi ánimo literario, quizá escriba unas memorias sobre vuestra familia o algo así. Seguro que serían, no sé, algo así como
el Necronomicon.
Como los cuentos de Guardián de la Cripta, pero en versión hardcore.
Sí.
Exactamente. En fin, este es el de Isaco, que tiene una familia que dices, madre mía.
Hola, señor, así ha salido.
El señor Saba tiene una familia más normalita, muy simpática. A veces paso por ahí por su casa. No tiene nada que ver que tenga piscina, pero a veces me paso por su casa. ¡Hombre, Saba, pasaba por Castefa! ¿Qué tal, Saba?
Buenas.
¿No tienes nada que decir?
Aquí pelándome con el bueno, que no sé.
Ahí está,
mal.
Muy mal. Señor Giovanni también está entre nosotros. Ha llegado mojado, pero ha llegado.
Me he manifestado, estoy entre vosotros.
Sí. Expliquemos por qué vas mojado.
Porque he salido del tram y ha empezado a llover.
Ha empezado a llover, pero si estamos en sequía, tío. No puede llover.
Sí, claro, estamos en sequía. Lástima que Barcelona, por lo visto, va a ser la esponja de España, porque está acabando todo el agua.
Tío, pero cae el diluvio universal y seguimos en sequía, es tremendo.
Claro, no están los tíos con los cubos recogiendo el agua.
¿Sabes el primer día de lluvias, que cayó bastante? Pues dijeron los expertos que eso habían solventado un 0,1% el problema de la sequía.
Y esta mañana decían el 1%.
Vamos a subir por estos días.
Digo, joder, ¿cómo ha de llover para llover? ¿Por qué?
Esto carga...
Joder, la que ha caído, tío.
Carga el porcentaje más lento que la Play 1.
La que ha caído, madre mía.
Bueno, pero Joanjo, ¿para qué has cogido el tranvía? ¿No has cogido la góndola de la línea 5, hombre? Es más rápido.
Qué puñetero el tío cuando quiere, de verdad. Pues se lo daba, estás, amigo Joanjo. También dentro de nada tendrá que llegar el señor Volcano. Espero por su bien, como nos va a traer cositas. Y bueno, no sé si ha de venir hoy alguien más, creo que no. Bueno, el señor Cine tiene una sección muy especial hoy.
Ah, el señor Cine se supone que viene.
Sí, hombre, más que nada tiene un programa después del nuestro.
Pero
5 minutos antes tiene que llegar.
Sí, ya, pero es lo que te decía. Que llegue durante nuestro ya es otro tema.
Ya veremos. En fin, esto será un poco por encima la gente que hace el programa, pero los contenidos también son igual de espantosos, ¿verdad que sí?
Bastante,
radio espantoso.
Bastante, bastante. Vino a ver en su programa número 205. Comenzaremos con las noticias, las últimas novedades que han ocurrido durante los últimos 7 días. También haremos un repaso a los lanzamientos que han ocurrido en el mundo de las consolas y el PC la última semana. El juego de esta semana será Castlevania Dawn of Sorrow para la Nintendo DS.
¡Sorrow!
La leyenda del Sorrow.
Parece una nueva película.
Sí,
del zorro.
Tengo ganas de verla.
Dice que es malísima, pero bueno.
Pues tengo más ganas de verla.
Va malísimo esto que estás sonando de fondo. Que estoy viendo gatos, tío.
Es que sé, tío, lo que me has dado. De manía, hombre. De best. Encima es de best, o sea que imagínate.
Tendremos,
bueno.
También tendremos el repaso al mundo del cómic de la mano de Joan con Comiqueando.
Eso lo dice.
La retrospect será de Monkey Island.
Bueno, ya ves tú.
El tiempo lo permite.
Yo voté por Shaman Max.
Yo voté por Shaman Max. Yo voté por la Izquierda Unida. Yo voté por... Siempre, siempre tocando las narices.
Por supuesto.
Estos votantes.
Y, pues, bueno, la Jukebox en vez de estar dedicada a Juego de la Semana va a estar dedicada al Retrospect, porque se lo merece. También haremos un repaso por la banda sonora de Monkey Island.
Pues vamos a ir con el primer tema musical de la tarde. No sin antes quisiera, me había olvidado la semana pasada hacer una pregunta que nos llegó al primer programa de la temporada, aquello que estuvimos
bueno,
en la
que
final.
Tuvimos
una pregunta que todavía a día de hoy nos preguntamos y que no pudimos hacer la semana pasada. Es una pregunta dirigida hacia Buet y Sagio.
Señor Sagio, señor Buet, ponen la orejita.
La pregunta es muy importante y puede marcar el devenir de este país en los próximos años.
Sobre todo en las pausas publicitarias de Game Over.
Exactamente. La pregunta es, ¿Pacharán es marca o bebida?
Tenemos esa duda, no sabemos si es...
¿Quién hizo esta estúpida pregunta?
Yo.
Ah, normal, ya decía.
Es
yo.
Que claro, es como decir, el donut, ¿es marca o alimento?
Bueno, o cosa que tienes azúcar. Que
sí.
Qué asco los que no tienen azúcar, ¿eh? ¡Ah!
Los light.
Sí, se pierde
todo. Generoso.
¡Ah, qué asco! Bueno, a ver si alguien responde. De mientras escucharemos el tema musical, lo dicho, es un tema de Grandia 3. Me decía a Eva antes que quizá lo habíamos puesto.
Es que in the Sky...
Da igual, esto lo...
No, pero me suena...
Y este no se entera.
No, me suena a los mojinos.
De los mojinos in the Sky.
Sí.
Sí, hijo, sí. In the Sky, un tema de Grandia 3 interpretado por un grupo llamado Myth. A saber qué significa. En fin, lo dicho, el tema principal de Grandia 3 que quizá algún siglo veremos en nuestras pantallas.憧れた空を目指して少年は手を伸ばした届くと信じて二人も説く。それが最初の夢。今君の上に同じ空がこの君を待ち続け。 When I cry in the sky.
Metroid Prime primera persona. Pero qué desgraciado, se quiere encargar la saga de Metroid.
Primero fue Metroid Prime.
Dios mío, qué pedazo pasada en Metroid Prime, sublime. ¿Habéis visto el Zelda? Pero si parece pa' crío, el Cell Shading, menuda basura.
Luego le siguió Zelda.
Dios, es mágico el Zelda ahí navegando y todo con el cascarón rojo. ¡Qué pasada! Y Hunter es un puto bicho de mierda, pero qué asco de juego, ¿cómo puede ser esto?
Y ahora le llega Hantaro.
Dios, tengo que decir una cosa, estoy enganchadísimo al Hantaro.
Este verano llega la película definitiva. Saeba Chaketerin.
El chaquetero.
Noticias. El 1 de noviembre se pone a la venta en Estados Unidos Castlevania Curse of Darkness para Xbox y PlayStation 2. El juego transcurre unos años más tarde que Castlevania 3 de la NES, donde el protagonista será el antiguo secuaz de Drácula que decide dejar de lado su vida maligna.
¿Qué?
Su vida vampírica y vengar la muerte de su antigua novia.
¿Qué?
A ver,
¿sí está ahí? ¿Es que somos buenos? ¿Qué? ¿Pero qué puto
un Castlevania que no es de los Belmont y que encima...
Pero...
A ver esto.
Pero... A ver, ¿qué pasa? Todo el mundo quiere aquí chupar del bote ahora. Antes tenía la primicia sobre los Belmont. Luego que sale el hijo de Drácula por ahí enchufado. Luego sale uno que como el... ¿Cómo se llama el del ADS?
El Soma Cruz
y el Castlevania de Mega Drive, que el español en Sega las copetas.
¿Qué era?
Copeta no.
¿Qué
llevaba?
Una hostia, tiene mierda esta música. Bueno, era el Lecarde, no me acuerdo. Era el Lecarde, algo así, que llevaba una lanza, era horrible.
Una pica, es verdad.
Una pica, era penoso juego, pero bueno. No, y calla.
Que yo estuve muy rayado en aquella época.
Sí.
Porque hay una fase que supuestamente es un puente sobre un lago.
Sí.
Y claro, se ve reflejado abajo. Claro, la paleta de colores de Mega Drive, como que muchas maravillas no podía hacer. ¿Qué hicieron? Duplicaron la imagen por debajo, al revés. Yo siempre pensaba que era un mundo espejo o algo parecido, porque es que no se entendía aquello que era un lago. No decía, sí, la fase del lago, ¿qué fase del lago?
Pero era el cazavampiros, que era de Texas. O sea que, de cagas ya.
Era Bush.
Era así, era
Bush. Bush el cazavampiros.
Vampiros.
Ahora mismo, bueno, soy Bush y vengo a cascar a tal.
Bueno, que nada, que en el próximo...
Uy, invitación, uy.
Que nada, que en el próximo...
Que la de Miyamoto será muy fiel.
Ya ves. En el próximo juego Castlevania saldrá el cuervo, ¿no? Que viene a vengar la muerte de su novia.
Pues sí.
Y una música que acorde con la noticia, Electronic Arts sigue estrujando la vaca de los Sims 2. Ahí. ¡No, por favor! Aún nos hemos tenido tiempo de aburrir, bueno, algunos ni de comprar la expansión Noctámbulos, que Electronic Arts ya ha anunciado que sacará, suponemos que para estas navidades, Sims 2 Holiday Edition. Una expansión que permitirá decorar nuestra casa virtual con motivos navideños. O sea que además de la casa normal, tenemos que ir además la casa virtual. Dios mío. Y que siguiendo con la política de pasarse por el forro el título en inglés, suponemos que aquí se llamará Vuelve a casa por Navidad.
Un programador de 3D Realms nos da un pequeño dato de Duke Nukem Forever.
Como vayan a este ritmo revelando datos,
comenta que actualmente van por los 9,6 gigas de código, aunque de este seguramente se recortarán 2 o 3 gigas de código desechable.
2 o 3 gigas, ¿no?
O sea, de mineral disco duro.
2 o 3 gigas de código, es decir, estamos hablando de texto.
Si este juego al día sale, creo que habrá que prepararse de una instalación monstruosa, aunque mirado por otra parte, para cuando este juego salga.
¿Pero qué vendrá? ¿En 3 Blu-ray disco o qué?
No, yo creo que para que cuando este juego salga, un disco duro de pobre será ya de 500 gigas. O sea que también por esa parte estamos salvados.
Pero qué malada, tío. Es que...
Bueno, a ver si el juego promete, porque si después de lo que han levantado de prensa, todo el mundo hablando sobre ellos, luego sale un truño de juego.
Ahora me estoy imaginando que después de todo esto sea una especie de Frogger con el protagonista, digo, ya va a ser.
Pues no me extrañaría. Miedo me da, miedo.
Pero en 3D bien hecho, ¿eh?
Sí, sí, yo.
Es 3D de la muerte.
Y si la semana pasada fue O3 O 03 esta semana
O3
O3 ¿y qué quiere decir? O3
Ozono.
Ozono. Esta semana es Ubisoft la que presenta un simulador de perros para la Game Boy.
Un simulador de perros.
Otro.
También es japonés, aquí Ubisoft hace de distribuidora.
Ah, vale. Y se llamará Doz. Acabado en
C. Como las Brad.
Como las Brad, pero Doz.
Qué horror.
O sea, que serán pijos.
Hombre, había las Cap.
Las Cap.
Las Cap.
Las Catwoman.
Que eran mujeres gato vestidas de furcia.
¿Sí?
Ah, bueno, al menos tiene más interés que otro simulador de perro. ¿Qué pasa? Dicen, no hay bastante con el de Nintendo, vamos a sacar más.
Y espérate.
Esto me sigue subir al carro de los Nintendo.
Ya traeré a Urdazi y a Rajoy para que jueguen con vuestros perritos.
No hace falta. Ahórratelo.
A ver si pillas aquí nuestra incongruencia. El actor, por llamarlo de alguna manera, de Rock.
Ya tengo la incongruencia. Eso.
No, todavía no.
Joder, pero ¿cómo que el actor de Rock?
El actor de Rock ha comentado las novedades que aparecerán en el juego de Spy Hunter 3. Bueno, la novedad principal. No se pregunta, ¿qué pinta un actor hablando sobre un juego?
¿Será que va a protagonizar la película de Spy Hunter?
¿Y eso qué haría? ¿Y eso qué pinta con el juego?
Pues porque está hablando con los otros. Oye, pues tío,
los
yo...
Los otros, los de la peli menor.
No, la peli no. qué gracioso.
No, simplemente es porque estaba haciendo la captura de movimientos del personaje. Y uno pensará, pero Spy Hunter no va de coches.
Bueno, siempre toda la vida ha ido de coches.
Pues esta vez también podremos ir del coche y a todo el mundo nos viene de...
¡Ah!
¡Oh,
¡dos!
No,
¿el
dos?
El tres.
Es verdad, no, me digo, es que el 2 era tan malo que ya...
No, el 2 era, estaba siempre dentro del coche, pero no digo que vas conduciendo 200 kilómetros por hora por una avenida y dices, nah, no pasa nada, está despejado.
Pues Driver 3.
Y a 100 metros, un edificio de 100 plantas hacia... ¡Pum! Y tú, ¡hostia!
O Driver 3, o en su defecto, el Driver de Game Boy Advance.
¡Oh! ¡Ah! ¡Bravo, bravo, bravo!
Dios mío,
otro ruido de...
Taito parece que será la de las primeras compañías que pondrá a servicio del usuario material extra para descargarse por internet para un juego suyo llamado Exit.
Muy bueno,
para PC.
El Sagio puso...
Sí, ahora lo iba a comentar. En su web se podrán descargar 10 pantallas extra cada semana durante 10 semanas.
O sea que eso es un total.
O sea que es lo mismo, tendremos en total 100 pantallas extra más y sin pagar un duro.
¿Pero esto para japoneses o para todo el mundo?
Eso no lo ponía.
Ah, amigo.
Pero bueno, tú te vas a la página de Taito y...
Ahí está el kit de la
y te lo bajas y ya está. O sea que si alguien quiere saber más de este juego, que se pase por el foro de videojuegos, que el señor Sagio ha hecho un bonito post.
¿Qué es lo que se pasa por el foro?
El
forro.
Vale. Electronic Arts y Steven Spielberg colaborarán para crear tres juegos nuevos. El director se encargará de los aspectos visuales y de la historia. No sé si también he pegado todo el grito aquí.
Pues es director, hombre, que tiene que ver con el guión este.
Hombre, Spielberg...
El juego de Hook estaba bien.
El juego de Hook.
Ah, sí que estaba bien, de Super, está muy guapo.
No tenía nada que ver.
Es lo que te digo.
Pero era bonito. Era chulo.
No, no estaba chulo.
Ya me imagino.
No.
Un juego de estos de Keyboard, pero de la lista de Schindler. Ay, se está escribiendo.
No,
¡fuera!
¿Qué más?
Esto es humor. No, no, no.
¿Yo qué?
Esto es humor políticamente correcto.
No.
Te seguro que...
Typing of... Además, Typing of Death le llamaría, ¿no?
Typing of Schindler. De lista de Schindler. Ahí dice... Ahí... Te va a decir diciendo nombres que tienes que hacerlo rápido. Más, quiero más. ¡Nivaldo! Imagínate.
Game Over recuerda que no se hace responsable de la opinión de sus contertulios.
¿Qué pasa? ¿Me he hecho una mano?
No. Ya está, se acabó ya.
Sí, había otros juegos más, pero bueno.
No.
Dejémoslo.
¿Hay alguna notificación de qué juegos serán estos?
No. En principio originales. Todos sabemos luego que no lo van a ser.
Ya.
Y ya está. Son Electronic Arts y Steven Spielberg. O sea, no pueden hacer nada nuevo.
Ay. Dios.
Ya está.
En fin.
I can make a song. Vaya tío.
Sabemos, hoy estás fino, ¿eh?
Tú sí que estás fino con la música.
Venga, sí, es lo que me has puesto. Lo he dejado tú preparado.
Eso era... No, yo no te he dejado preparado eso.
Bueno, pero me has dejado preparado Killer 7, que hubiese dado una atmósfera un poco tremenda. Sí,
pero bueno, mejor que esta alegría pastillita, pero bueno. A partir del 17 de noviembre, Sony Japón pondrá a la venta los primeros juegos para PSP a coste reducido. Los títulos serán: en el 17 de noviembre tendremos Everybody's Golf, Free Racer, Kotoba no Puzzle, Mojipitán, Lumines, El Armor Core, y en diciembre saldrá el Doco Demo Isho, Popolo Crois, Derby Time y el Tales of Eternia, que...
¡Bravo!
Por ahí, algunos la vez que lo van a sacar aquí.
No me lo creo.
Si yo digo, si la lista esta de precios reducidos se ponen ahí los grandes éxitos... ¿Dónde está Metal Gear?
¿Qué?
No está Metal Gear.
Hombre, Metal Gear ya lo puedes encontrar muy barato, ¿eh? De hecho, es el juego que... Si no vas a sitios de precio mínimo garantizado, que nunca lo tiene, es el juego más barato que hay ahora mismo para PSP.
Pero, ¿qué ha pasado? ¿Como el Mario World de la Super Nintendo? Que todo el mundo
sí,
tenía y lo vendía.
Yo lo he llegado a ver por 35 euros aquí en España.
Nuevo.
La verdad es que Mario World... se veía hasta en cartuchos que no era el juego. Si pasas por el FK San Antonio y dices, mira qué juego de comprar, y dices, Super Mario World, y digo, no puede ser.
Ah, es verdad, esos intercambios de pegatinas.
De pegatinas, de placas, tío, era de placas, era
también,
horrible.
También.
Oh, qué horrible, Dios mío.
Para el lanzamiento de la Xbox 360 en Japón, la consola vendrá con una copia de la versión beta de Final Fantasy XI. El beta test empieza el 10 de noviembre, justo el día del lanzamiento de la consola. Yo digo, ¿todo el mundo que lo compre se podrá jugar?
Podrás jugar si tienes una cuenta online, plata o oro. Da igual, cualquiera que sea.
Vale, como la pero tendrás que pagar a Square.
No.
Ah, vale. Digo, porque si no vaya huevos, ¿no? Ve. Pagar por una beta.
Vaya timo. Y últimas noticias, un virus está recorriendo por la red, insertado en archivos para actualizar la BIOS, al parecer, y que si nos introducimos la PSP o la Nintendo DS, se borran los archivos de iniciación de la consola. O sea, cuidado, ya tenemos los primeros virus
en PSP, raros. Si no recuerdo mal.
Yo es que con el disco duro de la PSP, este de la Dattel, me viene un antivirus.
No, es que viene ha salido un antivirus para la PSP, el PS Safe. o algo así. Que yo sepa, el de PSP se carga unos 3 o 4 archivos de la PSP que dejan la PSP inutilizable, a no ser que le vuelvas a grabar la BIOS, pero a través del chip, o sea, tienes que desmontar toda la consola.
Y el, o sea, tienes que enviarlo a servicio técnico, que han dicho ya que te jodes.
Y el de Nintendo DS, bueno, en cualquier, en bastantes tiendas lo hacen, si no. Y la Nintendo DS lo que hace es borrarte literalmente la firmware, pero si la has guardado en una flash, en una tarjeta flash, la puedes volver a poner. O sea, por eso están diciendo que las que trasteen con la consola mejor se hagan una copia de seguridad en la flash para eso. Pero bueno, era un video. Ya empezamos con consolas con viruses, poca coña, creo yo.
Bueno, mira, quien trastea ya sabe, se las tiene.
Hablando de firmware, decir que Sony también ha lanzado la nueva versión para la PSP, la 2.50. Pasamos, es que Sony es muy, muy bestia, son de la 1.0. A la 1.5 hicieron algunos cambios, a la 2.0, de la 2. algo,
2.0 a 2.01.
A la 2.0, o sea, 2.0, 2.01, 2.5.
Sí. Es que pasa, digamos que la 1.51 y la 2.01 era simplemente un intento de arreglar los errores que permitían la piratería en sus versiones 1.5 y 2.0.
Y se quedaron en intentos, ¿no?
¿Eh?
Y se quedaron en intentos, por lo que leí.
No, pero a ver, por ejemplo, la 2.0, que han conseguido traquearla ya hoy en día, es simplemente de que tú pones una serie de archivo, pones unas instrucciones a ejecutar dentro de una imagen TIFF, y al ponerlo de fondo de pantalla o algo así, se ejecutan esas instrucciones. Pues la 2.01 no es más que la misma firmware sin la posibilidad de ejecutar código a través de una imagen TIFF. ¿Qué pasa? La gente dice, os pensáis que somos burros, porque si no les ofrecéis nada nuevo, no vamos a actualizar. Por eso sacan la 2.5, de la misma manera que en la 1.51 y en la 1.52 nadie se la instaló, y pasaron directamente a la 2, que tenía el navegador de internet como máxima...
Pues ahora con este navegador de internet nos permitirá ver televisión en streaming, siempre que dispongamos de una conexión que lo permita.
Yo estoy con lo que dice de toda la gente. Sony tiene ya todas las, casi todas, no firmware, sino todas las posibilidades que tiene la consola, y las va metiendo poco a poco. Pues mira, oye, hoy me voy en todo buen humor, pues le meto otra cosita más.
Precisamente por lo que decimos, porque si no la gente, si no le presentas un aliciente, no va a actualizar.
¿Para qué?
Porque si te sacan una firmware que lo único que mejora es que no puedas poner cosas...
Hombre, lo de poder ver vídeos en streaming... Aquí quizá no se note tanto, en Japón se nota, pero muchísimo, de una manera brutal, sobre todo viendo lo que ya hace un año llevaban los móviles con televisión. Hombre, tiene su gracia, porque vamos camino de que cada vez haya más conexiones wifi. Entonces simplemente puedes sacar tu PSP en un transporte público, no en España, porque la roban.
Japón.
Bueno, otro día había un tío con la PSP apagada, colgando.
Vaya par de
huevos.
Sí.
Pues eso, y simplemente pues, quiero ver la tele. La enciendes la consola, te conectas a cualquier red que haya disponible y mira la tele.
Claro.
Eso está bien.
Pero en Japón, aquí...
Aquí poco. Aquí veo poco.
Aquí es bueno, difícil.
Aquí poquito a poquito también va bajando la tecnología,
¿eh? A no ser que midas 2 metros de ancho por alto. No, yo no lo recomendaría.
Bueno. Sigo con la siguiente noticia, que es Square Enix ha anunciado que...
Espera.
¿Qué? ¿Has saltado dos? Hostia, sí, vale. En Alemania...
¡La ha dejado para ti, tío!
Sí, pero es que no sé por qué me viene para acá.
¿Por qué será?
Sí.
Es que, claro, porque esto es TEAM aquí y máximo streaming... Bueno, dejémoslo. En Alemania se robaron 10 kits de desarrollo para Xbox 360. La policía consiguió recuperar 3 de ellos por ahora. He ido algo más por internet, se ve que se robaron los 10 kits, entonces alguien se puso en contacto con no sé qué página web o algo así raro, vendiendo de los kits, y él te dijo, pues vale, no sé qué... Entonces contactó con la policía, pero un rollo.
Es que se ve que algunos de ellos eran un poquito gilipollas, hicieron fotos a los kits y las colgaron de internet.
Amigo.
Eso sí, las otras no se sé dónde están, y se supone que esto será el pie. Es que ya es muy triste, ¿eh? Todavía no soy la consola y ya tienen pie para poder piratear los juegos, porque tienen todas las herramientas de los desarrolladores. O sea, esto en manos de cualquier hackerillo o... Bueno, se está poniendo cachondo ya, solo de pensar.
¡Oh, Dios mío!
Valve ha sacado una nueva versión del cliente Steam, ese cliente unificado para todos los juegos de su compañía, que en su migración a la versión 3.0 le han integrado una tienda online en el programa del cliente.
¿Y qué venden en Elia?
Pues evidentemente los juegos de la compañía.
Ah, claro,
que ahora mismo pues no tiene mucha utilidad.
Hombre,
más que nada porque el que quería el Half-Life 2, que fue el promotor de la unificación de esta red online,
no, pero
por Steam,
volcanaba muy bien del servicio de...
Es que es una idea que está bastante bien. De hecho, puedes ahí dejar tus datos y, por ejemplo, te compras el juego, te lo instalas, lo juegas, te aburres, lo borras, pero como ya lo has comprado, en cualquier momento o si te vas a casa de un colega, pues te lo descargas de nuevo.
O imagina que se te rompe algo raro y tienes copia de seguridad, pues ni de
por ejemplo. Y de esta manera, para los futuros juegos, supongo, es mucho más útil. En ese sentido, arrancas el cliente Steam, sabes que acaba de salir tal novedad, pues la compras, ya tiene ellos ya tus datos, tú la compras, te lo descuentan y te lo descargas. Y ya tienes la última novedad de Valve. Aunque aquí esto, a mí, lo que no me gusta de esto es que se pierde la gracia del CD, pero me parece recordar que Volcano dijo que siempre puedes pagar un poco más y te lo envían el CD original, la caja original, pero de mientras
te lo puedes ir descargando.
Exactamente, y hasta que te llegue desde Estados Unidos, ir jugando.
Lo malo que con las conexiones que teníamos antes, el tiempo que pasaba en descargar el juego ya te había llegado el juego otro, ¿comprendes?
Con las conexiones que teníamos antes, sí. Ahora las tenemos mejores, pero ya Duke Nukem Forever, menos de 7 GB en el disco duro no van a ser, así que volvemos a estar en las mismas.
Y ahora sí, Square Enix ha anunciado que las ventas de la versión HD y DVD de su película Final Fantasy VII Advent Children ha llegado hasta 700.000 copias en ventas, y parece ser que no ha bajado el ritmo de ventas, o sea que siguen vendiendo, no ha disminuido más o menos el ritmo de ventas. Aquí algunos la habéis visto por ahí, parece, ¿no ya?
Desgraciadamente sí.
¿Sí?
Y más de una vez.
¿Por qué dices desgraciadamente?
Porque...
Ah, y la habéis visto más de una vez, ¿no?
Sí, pero me obligaron. Me pusieron contra la pared, claro, apuntaron una pistola y me dijeron, mira, claro, otra vez.
Que la razón se llamaba Tifa, pero bueno.
A ver, es que la Tifa...
Vaya Tifas.
Ya rulan por internet las primeras imágenes de la película de Silent Hill. Que yo vengo de Hospital Ending. Dirigida por Christoph Gans, el director del Pacto de los Lobos, con Jim Freeman.
Yo creo que es una buena garantía con estos títulos detrás.
Hombre, el Pacto de los Lobos estaba bien.
Eso, por eso, que son dos buenas películas y que.
Y las fotos, a ver si las podemos colgar dentro de poco en los foros. Que
es una garantía.
Está muy bien, ¿eh?
La historia trata sobre... Es que las historias de Silent Hill son todas iguales,
¿eh? Sí, pero seguimos como borregos comprándolos.
No, no comprarás tú.
Sí, porque tú eres un gallina cambiando la sardina.
Soy un cagao.
Es que no hay mucho miedo. Hay los niños esos ahí. Y las enfermeras.
Las enfermeras ahí. Voy a poner una inyección. Y te la pones con la bomba, pero bueno.
La historia tratará sobre Rose, una mujer que va buscando desesperadamente una cura para la enfermedad de su hija y entra en el pueblo de Silent Hill.
Pero así sin más.
O sea, es que...
¡Lo has cagao!
No, escojo.
Es lo que ponía.
Voy a salvar a mi hija, ¿qué voy a hacer? La voy a meter un sacrificio ritual.
No, es que... La sinopsis era como si... No tenía nada que ver. Y entra en Silent Hill, pero así uno dice... Oh, me he perdido buscando la vuelta y he entrado aquí sin más. Algo parecía así.
Pues por las fotos la película no parece tener mala pinta.
Cuando fui a Puerto Rico estaban llenas de chichones.
Para tanto está jugada, son rumores, son rumores.
Y que un tigre te vio andando en los callejones.
Para tanto está jugada.
Pues sí, señores, son rumores. ¿Qué parece ser que Namco ha cancelado el desarrollo del juego Batten Kaitos DS para Nintendo DS?
¿Qué me dice?
Sí. También dicen que con esto se ha añadido dos juegos más, que era el Shinosawa 1 y 2.
Para DS.
Para DS. Uy. Y... ¿cuál era? Ah, el Tales of DS. Bueno, el Tales of DS.
Tales así. Of DS.
Él era, ponía título ya, así, ya. Rarito.
Blizzard está desarrollando World of Warcraft para Xbox 360.
Solo por fastidiar Square Enix, pero bueno. El Tekken Tag Tournament 2
no.
Podría ser el juego de lanzamiento para PlayStation 3.
No, tío, no.
Es que los de Namco, en realidad, son nintenderos.
Será.
Y dijeron, ¿qué podemos hacer para joder a la Play 3? Y empezaron a mirar cuál era el juego más truñoso que tenían.
Vaya,
que
vaya.
Solo tenían un guante por ahí. Y dijeron, no podemos poner esto porque se va a notar mucho.
Oye, y si...
algo le ponga Tekken, truño, Tekken.
Y si en Dead or Alive 4 está el jefe maestro.
¿No es jefe maestro?
¿Es un fake?
No, es una Spartan
de Moscú.
Pero bueno. No sé qué personaje es, pero es un personaje femenino.
Es una tía.
¿Qué dice? Es la Samus Aran de Halo.
¿Ah, sí?
Para la Xbox. Para el Loa.
Pero que tienen...
Es Dead or Alive, no me la ponen un tío.
Es verdad.
A ver,
jefe,
sí, pero tienes que tener más imaginación que cuando das en el canal Plus para las siluetas a este. No sé, o sea, tú ves eso y dices,
a ver, los fans de la saga Halo dirán, esto es tal, y lo sabrán.
Claro.
Sí. Y tiene ahora que leí que era Spartan, claro, yo miré por encima, no sé, de Halo y pensé jefe maestro.
Sí, también.
Pero si te fijas, sí que tiene forma de pechera. Es como Samus Aran tiene una ligera forma de pechera.
Pues será ligerísimo, porque yo no lo he visto nunca.
Bueno, esta no se nota nada, ya te lo digo yo. Digo, ¿esto qué es? Yo también creía que era jefe maestro. Y pues, no, esto no es el jefe maestro, es el Spartan. Y yo digo, vale.
Pues vale.
Qué bien.
Hey, los fans de Halo estarán contentos.
O no.
Perdona, bueno, sí, bueno, no sé.
O algo.
Hola, soy el Hideo Kojima. Y deciros que Metal Gear es una fiesta. Una fiesta como esta peña de Game Over. Porque son unos enrollados. ¿O no? Y les voy a partir la cara.
Jukebox.
Pues nada, que la Jukebox de esta semana está dedicada al juego protagonista, la Retro SP, que es Monkey Island, y vamos directito rápido a Barraca, que hay poco tiempo. El primer tema que pondremos es la introducción típica de todos estos juegos, pero de la versión de la tercera parte, que si no recuerdo mal, era de Cruise of Monkey Island. Lo dicho, el tema introductorio de Monkey Island suena así de bien.
Thank you.
Over.
Preview. Desde empezar con los previews, saludamos a nuestro amigo y compañero Volcano, que ya ha llegado y está entre nosotros.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Te veo alicaído, cansado,
día de lluvia.
Desfallecido, muchas cosas te veo.
Sí, día de lluvia.
Día de lluvia, ¿qué pasa? Que a ti es como la kriptonita, la lluvia, te afecta.
Por supuesto. Hace que mi paciencia se reduzca a cero, así que no me toques las cojo. Las PlayStation.
Sí, ya. Viene de buen humor, me gusta.
No me toques los UMD.
Por favor, hay cosas que no se dicen ni en broma. En fin, que pasemos a los previews de esta semana de lanzamientos, no demasiado provechosa. Está especialmente marcada por la compañía editorial Marvel, esa compañía que se dedicaba a hacer tebeos y que ahora hace putruños, que de la mano de Activision saca al mercado dos títulos multiplataforma basada en sus principales franquicias, y esas son X-Men Legends 2 y Ultimate Spider-Man. Hablemos para empezar de Ultimate Spider-Man, un videojuego basado en el cómic de mismo nombre, obra de Mark Bagley y Brian Michael Bendis, de los cuales aquí Joan y yo tenemos un gran aprecio, una cierta estima por su trabajo, y que volvía a relatar el origen del héroe arácnido, pero acorde a los tiempos que corren y sin el problema de la continuidad que tiene el Spider-Man original.
¿No es así? Sí, es cierto. Te voy a dar la razón porque...
por Dios. En fin, Ultimate Spider-Man...
Sí, te digo la contraria, pero...
Cállate.
Esperemos que sea el último Spider-Man.
No, porque ya están preparando el 3. Ultimate Spider-Man tiene un estilo muy marcado por el cel shading, que le da un toque de cómic muy auténtico, y en cierta medida parecido al estilo del cómic original, muy colorista, pero no tan a la altura del grandioso e inimitable Mark Bagley, que es el puto amo de la galaxia. He dicho. Su estilo de juego es exactamente el mismo que en el Spider-Man 2, algo así como un, ¿cómo llamamos en su día? Grand Theft Auto Speedy.
Al
Spider-Man 2, Grand Theft Auto Spider-Man.
Sí, algo parecido.
Sí, en que podemos pasear por todo Manhattan, que está reproducido a la perfección, haciendo de héroe. La gracia que tiene este juego respecto a Spider-Man 2 es que además de Spider-Man también podremos controlar a Veneno, el simbionte alienígena negro, aquel que le hacía la puñeta. Con lo cual, podremos o pasear por la ciudad haciendo de héroe, o todo lo contrario, podremos crear el caos. Y eso hay aquí gente destructiva en este programa. Que
claro, porque Veneno es el malo porque es negro, ¿no?
No.
Hombre, más malo que Veneno es el Matanza que Rojo.
Cierto. Porque Veneno en el fondo no era tan malo.
No, solo era
despechado.
Solo quería amor.
Elabora esta teoría, pero en voz baja, por favor. Elabórala. Y dentro de media hora te pregunto.
Yo también creo que Veneno es mujer, ¿eh? Porque es como antes estaba con la...
¡No!
Es un simbionte despechado.
Sí,
por favor.
Despeñado.
Por favor, basta. Nulo.
Bueno, venga, chao.
La verdad es que el juego tiene bastante buena pinta y bueno, lo probaremos y a ver si puede protagonizar un juego a la semana. También aparece en Xbox, además de Play 2, la versión en videojuego de la reciente película Wallace and Gromit, La Maldición de las Verduras, que fuimos a ver y que no está tan mal.
Está bien.
¿Cómo se llama en verdad? ¿El hombre conejo o algo así? ¿La Maldición del Hombre Conejo?
Sí. La
maldición de los conejos asesinos.
No, de
sí.
Creéis que no es una adaptación más de una película videojuego, así que tampoco os esperéis mucho. Y finalmente también aparece para Xbox Dynasty Warriors 5, meses después de que apareciese en Play 2, y con la cuarta parte ya pasó lo mismo, así que no es nada normal. Perdón, al revés, es totalmente normal.
Para GameCube sale al fin Geist, el juego de acción en primera persona.
Eso no me dices tú, la calle.
Uy, Geist.
Ay.
El juego de acción en primera persona que llevaba en desarrollo desde los principios del sistema, en el que llevamos a un fantasma, y no nos referimos a Tito Duque, que necesita recuperar su cuerpo. Sí, mi cuerpo es mío, estoy genial.
Es Geist, ¿no?
Claro que sí, es divino de la muerte.
Es un cuerpo Geist.
O si no, metrosexual.
¿Puedo hacer un chiste?
No, no.
Sí, porfa, tío, no. Es buenísimo.
No.
¿Cómo se va la segunda parte del juego?
Ay,
Games Arena.
A ver, no todo el mundo sabe qué es la sala de...
¡Me da igual!
¡Largo! ¡Fuera!
En el chat pregunta en el X-Men Legends 2, ¿qué tal está?
Cuando lo comente el señor Volcano lo sabremos.
Ah, pero tengo que comentar la versión multiplataforma.
Sí.
Es que la versión de PC es un putruño.
Bueno,
ya pues, aviso.
Es lo que te toca.
Que como todas las plataformas harán lo mismo, podemos extrapolar que...
Oye, estamos hablando de gays, o sea, un respeto.
De gays.
Un respeto por el gay.
De los gays.
¡Un respeto! Que sois todos unos...
No te subas a la mesa, ¡no! ¡No!
Sí que Isaac.
Gays, el juego Gays al final parece no ser la gran obra maestra que prometían, pero que está bastante bien. Otros títulos que sale son Ultimate Spider-Man y X-Men Legends 2.
Tanto Game Boy Advance como Nintendo DS reciben también su propia versión del Ultimate Spider-Man, digo yo, que cansino, ¿no? Pero, claro está, con diferencias significativas respecto a las otras versiones. La de Game Boy Advance es, como suele ser habitual en los juegos de Spider-Man de esta consola, pues un juego 2D a medio camino entre la acción y la aventura. Gráficos normalitos, muy pixelados, yo diría incluso que demasiado comparado con otros Spider-Man de la consola.
Son,
pero...
son restos de telaraña, hombre.
Sí, no, pero muy, muy coloristas, eso sí, son muy... ¡Uy! ¿Cuánto coloristas son? Pero bueno, que el juego no es nada del otro mundo, aunque también os dejaré elegir entre Spider-Man y Veneno como protagonista. Pero lo dicho, es como todos los Spider-Man que pasan a la pantalla de la Game Boy Advance. Será un puto muño. Seamos sinceros. Pero el de Nintendo DS es una cosa diferente. La verdad es que es un tanto extraño, con unos gráficos a medio camino entre el 2D y el 3D, también con mucho colorido. Yo no sé si decir si la Nintendo DS puede hacer gala de un cel shading, porque parece cel shading pero no lo parece. Es que es una mezcla muy, muy abstracta.
A ver, la Nintendo DS, como cualquier sistema que reproduzca 3D, y se le ocurre,
ahí está el problema, es que
el problema está en que los programadores malos están en todas las compañías, así que,
o sea, que puede ser puede ser un cel shading de mi vale, pues eso, que Spider-Man de Ultimate Spider-Man de DS utiliza un cel shading de mierda.
Podría ser simplemente que no le han puesto texturas, porque ya sabes que el cel shading básicamente es aplicar un efecto especial encima de la textura. Si no le ponen texturas, no hay cel shading.
Bueno, pero es que entonces el de Xbox, PS2 y Cube tampoco tiene.
No, sí que lo tendrá, porque esas consolas sí que tienen potencia.
Bueno, otra cosa que tengan potencia, y otra muy diferente, es que les dé la gana a los programadores a hacer algo.
Una pregunta, ¿es de Electronic Arts el juego?
Es de Activision.
Es de Activision, vale.
Bueno, lo distribuye Activision. A ver, Activision, que yo sepa, hace junto a Treyarch, hace los de la consola principal. Y luego llaman al hijo a la vecina y dicen, oye, ¿puedes hacerme un juego para Game Boy Advance? Y más o menos por ahí van los tiros. O sea, vale. Los de consola pequeña lo hace un pringao. El becario seguro que lo hace. En fin, bueno, pues que tiene un cel shading de mierda y utiliza la pantalla táctil, como no, aquí para activar combos y demás movimientos especiales, un poco como ya hacía el Star Wars 3, que digo yo, estamos ante un caso más de juego que utiliza la pantalla táctil sin sentido, que digo yo, no hace falta hacer estos usos de pantalla táctil tan absurdos.
Es lo que dije yo, la gente tiene que está obligada ya, a cuando hace un juego Nintendo ese, que tenga que hago con la pantalla táctil.
Y ya veremos en el Castlevania que eso te puede salir el tiro por la culata. Pero bueno, lo raro del caso es que no haya aparecido en una versión del juego ni para Engage, que ya apareció el Spider-Man 2 en su día, ni para PSP, y tampoco está programada ni preparada. O sea, no...
Quiero decir, que no hay PSP.
No hay PSP, tío.
Que no hay Engage.
No hay Engage.
Bueno,
es una semana...
No es tan extraño. Debieron ver lo que estaban preparando para PSP y Sony les dijo ni hablar.
Pero es que realmente esto, en muchos juegos multiplataforma, aparte de los Electronic Arts, aparecen para Nintendo DS y Game Boy Advance, pero no para PSP. Solo ya varias veces a lo largo.
Qué curioso, en sobremesas al revés.
Pasó
para Xbox y Play 2, pero no para GameCube.
Pasó con el Star Wars 3, pasó con este juego, ha pasado con varios. O sea, es curioso, que haya más favoritismo para unas compañías por la DS y la Game Boy que no por la PSP, cuando en teoría debería vender más. Cada compañía que se lo haga a su manera.
PlayStation 2 recibe por fin la última entrega de Dragon Ball. Budokai Tenkaichi es considerado como una mezcla entre Budokai 2, malo, y Virtualon, bueno.
Bueno. Si tienes el mando bueno, sí.
Este es el Sparking ese.
Si tienes el mando malo... Sparking, sí.
Este es el Sparking, vale, vale.
Parece ser que los frikis de la serie les gusta mucho, pero no tanto si no son tan seguidores.
Hombre, tiene 50 personajes o algo así, una burrada.
Un montón tiene.
Estoy viendo la intro y tenía personajes de las películas.
De las pelis, está el del Kula.
Sí, pero tengo que decirte una cosa. Yo creo que debo haber probado casi todos los juegos de consolas antiguas de Super, de Dragon Ball de la Super Nintendo y tal. Y los que más me gustaban eran los que tenían menos personajes. Porque eran los que normalmente tenían pocos personajes, pero estos estaban currados. O sea que...
Otro juego interesante es Dark Watch. Dark Watch. Dark Watch. Un juego de acción en primera persona inspirado en el oeste con vampiros. Sí, es una mezcla algo rara. Rara. Pero con muchas referencias a otros videojuegos como Halo, Half-Life y otros títulos de primera persona. Más novedades son ya los pesaditos Ultimate Spider-Man, X-Men Legend 2 y también Wallace and Gromit. Por último, indicar que Kingsong sale al fin en versión Platinum, es decir, a 30 euracos.
Esta semana en novedades de PC tenemos muchos, muchísimos juegos, pero ningún lanzamiento remarcable.
Te veo con ánimo ímpetu, ¿eh?
Tenemos por un lado el X-Men Legends 2 Rise of Apocalypse.
Lo Lailo
in the Middle of the Night.
Joder,
no. Oye, el título es largo, es la cosa. Es una conversión del Action RPG que ha salido para las otras consolas.
Sí.
Bueno, yo no sabía que tenía que hacer análisis para todas, así que, bueno, me estaba mirando los análisis y realmente todo el mundo pone muy bien el juego, menos en la versión de PC.
Vaya por Dios.
Para variar, adolece de, pues, gráficos subpar, malos controles, o sea, cosas de estas. Sin embargo, bueno, pues, el juego parece ser que para Xbox, por ejemplo, le pusieron un 9 y todo en alguna... Lo cual no es un indicativo de nada, pero bueno.
No, porque he visto algunas diferencias en versiones de puntuación que...
El juego es un action RPG tipo Diablo, con la diferencia que llevaremos 4 personajes... Y podemos encarnar de nuevo pues nuestros mutantes favoritos. Y esta vez incluso podremos llevar a los malos.
Hombre, qué bien.
Podremos llevar a Magneto. Bueno, aparte del juego este X-Men Legend 2, tenemos el Warhammer 40.000 Dawn of War Game of the Year Edition.
Toma ya.
Que es una versión parchada del juego, incluye la expansión Winter Assault, en la que tenemos la oportunidad de llevar al ejército imperial y sus bonitos tanques.
Qué bonito.
Y también ha salido el Ultimate Spider-Man para PC.
Vaya.
Bueno, al menos tengo más novedades que la Engage. Escuchas Game Over, el programa de los videojuegos. Llámanos al 93-373-4340, 93-373-4340. Escríbenos en el 625-98-98-81, 625-98-98-81. En internet estaremos en www.portalgameover.com, www.portalgameover.com.
Son las 4 y 5 de la tarde y volvemos. Seguimos con el programa y damos la bienvenida al señor Cine, que ya se encuentra entre nosotros, dispuesto a inaugurar su sección de esta temporada.
Ya empezamos.
Espera un rato.
Vale.
Pero una sección que ya ha visto un cambio, un pequeño cambio, más bien una vuelta a los orígenes, ¿no? Porque volveremos a hacer Traspeca la vieja usanza. Usted podrá probar el juego en su casa y nos dará el reportaje, su opinión, tranquilamente, sin necesitar jugar en directo, que estaba bien, pero al final cansaba.
Sí, la verdad es que sí, amigo, porque era un poco rollo, ¿eh?
Un poco rollo, ¿no? Porque además no se pasaba ni de la primera pantalla. Bueno,
daba el juego 2 minutos antes y este para ir para aquí.
A modo de avance, ¿se ha pasado algo del juego?
¿Qué te refieres?
En los 5 primeros minutos se ha pasado algo más. ¿Se ha hecho algo?
Sí.
¿O solo pasear?
He hecho muchas cosas.
Sí, sí, luego le preguntaré a ver qué cosas
vale.
Hay. Por ejemplo, ¿ha hablado con los piratas?
Pues claro, hablo con los piratas.
¿Cumplió alguna de las 3 misiones?
No.
¡Fuera, hombre! ¡Largo!
A mí también me costó.
dejamos el comentario. A mí también me costó. Piensa que este comentario sacado de contexto podría ser muy doloroso para tu persona. Haremos montajes fotográficos, sí.
Fotográficos.
Bueno, pues dentro de un ratito habrá la retrospect del señor Cine, ansiada retrospect dedicada a Monkey Island, el juego que por cierto también hoy protagoniza nuestra Jukebox, pero como de costumbre, una Jukebox que va viniendo, va marchando, porque como no hay tiempo, pues ya tenemos que cargarnos algunos temas. En fin, señor Isaco, ahora viene un momento muy especial para nosotros, porque son estas cosas que realmente a mí, yo no soy el resto del equipo, creo que
a mí,
sí.
A mí sí, ya, yo le contesté.
Pero a mí me llega al alma y son cosas...
A este hombre se lo he dicho también, que esto es una cosa que nos da orgullo.
Son cosas que... Usted calle, hombre.
¿Qué es?
Son cosas que realmente hacen que hacer el programa sea menos duro cada día. Y que oye, que se agradece y que de verdad a toda la gente que pueda hacer, seguir el ejemplo de esta persona humana que lo haga, porque realmente, de verdad, hay gente que dice, no, es que a nosotros nos gusta mucho, y son falsos, son muy falsos, nosotros no, nosotros nos gusta, nos encanta, de verdad, un mensaje de un oyente muy simpático y que el señor Isaco pasará...
Sí. A ver, yo pongo un poco de situación porque sé que han habido oyentes en Estados Unidos y en Inglaterra, pero eran oyentes normalmente españoles, que estaban allí por trabajo, por el motivo familiares o lo que sea, y era el contacto que tenían así un poco con un programa español. Pero desde aquí nos viene un fan que no es español, sino ya es de otro país directamente, se llama Gastón Espiño, o al menos lo que pone en su email, un saludo, y nos envió un mail diciendo: hola, soy uno de esos frikis, entre paréntesis, sin novia, detalle que, vale. Bueno, a lo mejor si te la ahorras quedas mejor.
Sí, es verdad que sí.
Oyente de vuestro programa. Les escribo desde Buenos Aires, Argentina, para que también vean que hay oyentes de Game Over en otros continentes del mundo. Mi locura por vuestro programa comenzó cuando me encontraba navegando por la red de redes buscando radios podcast acerca de videojuegos, y de la nada me encuentro vuestro portal. En un principio no me convenció demasiado el programa, pero luego me fui gustando cada vez más. Es un poco como el sexo, o bueno, el alcohol.
Pasa, sigue, sigue.
Vamos a ver. Pero luego me fue gustando cada vez más. Ha de ser porque, aunque ustedes no lo crean, son el mejor programa de videojuegos que he escuchado en radio podcast en español. Tampoco, aunque no lo crean, es verdad.
Tampoco hay muchos.
El mejor.
Tampoco hay muchos.
Además, pasan músicas de bandas sonoras de videojuegos que por aquí en Latinoamérica son inconcebibles. Realmente disfruto de su programa. La próxima vez trataré de escucharlos en vivo desde internet, así me puedo conectar en vuestro chat. Por el momento espero que pueda ser parte de vuestro foro, si no hay problema. No hay ninguno. De hecho, como ya he comentado, ni siquiera hace falta registrarse para participar en el foro. Podéis comentar lo que queráis o responder a lo que queráis. Y bueno, una invitación aquí, que es, por cierto, cualquier información o duda que tengan acerca del mercado latinoamericano de videojuegos, aquí tienen un friki a quien preguntarle. Caerá alguna pregunta, seguro.
Un aplauso para el hombre, sí, señor. Muchas gracias. Se agradece en estas cosas.
Me gustaría añadir que realmente en lo que concierne a bandas sonoras, para aquí España también son inconcebibles, porque algunas de las que has traído tienen tela.
¿Para qué vamos a engañarnos?
Sobre todo las de Saeva.
Sí, sí. Madre, aquí se me ha cogido la impresión del mismo, que no se lo creía.
No,
sí.
Es que... Bueno.
Que no es un montaje, que es verídico, es cierto.
Es verídico.
A mí me desmonta un mito porque, claro... como vemos, desde España se ve Latinoamérica como un bloque, claro.
Sí.
No se ve ni un Che, ni un Boludo, ni un Vos.
Claro
que son cosas que te quedes pensando, hostia.
Escribe muy bien en castellano este hombre, a pesar de ser de allí.
Lo que pasa es que este hombre, este señor Cine, es envidioso. Me da decir de rabia esto, porque usted no ha recibido nunca nada.
Pero pónganse a reflexionar. ¿Es bueno o es malo esto?
Muy bueno.
¿Usted cree que es bueno?
Sí.
Yo creo que sí. ¿O que iba a ser malo?
No.
También decir que salimos en el periódico de Cataluña.
No como otros. Que, ¿cuál es la máxima referencia que ha tenido su programa en los medios?
Pues no sé.
En la Gaceta de...
He salido en la tele alguna vez.
Sí, la nariz.
Detrás de uno.
En Sitges, ¿no? De verdad, en Sitges le vino una rueda de prensa. Estoy saltando.
No. Pero sí que he salido, sí.
Bueno, pero ¿cuántos años hace que el programa de cine está colgado en internet?
Ninguno.
Pues sí, el blog empezó
a funcionar.
Pero en redespeed.com ya se puede bajar su programa.
Sí, cuando funciona. Se puede bajar y del tío.
Oye, pues que se gaste unos dineros como nosotros, que nos gastamos unos dineros
ahora mismo.
Para hacer funcionar el cotarro, ¿eh? ¿Qué sale gratis?
No, lo voy a gastar yo.
Envidia cochina.
Retrospect, que lo firma Venancio.
Haz de retrospect, di un poco lo que son los medios. Para que gente como este amigo puedan ponerse en contacto a la página web, si eso.
Bueno, sí,
teléfonos
a ver,
a mano.
Hacemos una cosa.
Lo de los mensajes.
Tiene una propuesta sobre el cine.
Que llame el argentino.
Hostia, pobrecillo.
Piensa que ya está solar.
Imagínate que va a ser allí, será de madrugada por ahí.
Para el próximo programa. Ahora no, para también.
Hay desfase horario, está invitado a que llame.
Sí, si quiere llamar, puede llamar, pero me sabe mal porque es un pedazo de conferencia.
Es verdad, eso también.
Pero que no se haga Lisaco imitando a un argentino, ¿eh?
Si pudiésemos hacer de alguna manera en estos programas, Skype y compañía, ¿no?
Sí, bueno.
Entonces aún, pues que me sabe muy mal.
Le podemos dar crédito con el Skype Out.
También,
le mandamos un euro Skype Out.
Es que si no es muy duro una conferencia de este tipo. Completado, señor Cine, hombre.
En cualquier caso, para los que nos quieran llamar en directo, 93-373-4340, 93-373-4340. La posibilidad más barata y casi la más recomendable es la de los mensajes, la SIM, el... ¿Qué ha sido eso?
El señor Cine tocando las narices.
Esa fabada.
Estos micros nuevos, estos son...
Sonido
proof, y el tío consigue hacer ruido. Es que es la red.
Oiga, waterproof
y las cosas, por favor.
Pero envía mensajes de texto al 625-989881, 625-989881. ¿Qué más me dice? Ah, sí. Para escucharnos en directo, para bajar el último programa, para acceder al foro, para enviarnos un mail, para todo lo demás, no es la Mastercard, sino www.portalgameover.com. www.portalgameover.com. Ahí lo tenéis todo disponible.
Y ahora, mientras preparo mis pastillas de Prozac, señor Cine, vamos a escuchar la cuña. De mientras escuchemos la cuña de Retrospec, por favor. O sea, Eva, cuando quieras.
Cansado de análisis de videojuegos que no dicen nada de las cosas importantes de verdad en las cosas de los videojuegos, ya tenéis la sección magnífica que analiza los juegos del futuro, Retrospec. Quiero decir, los juegos del pasado, que me he equivocado. Retrospec, la sección magnífica que estaba esperando, que analiza la obra maestra, ahora se dice, los primeros juegos de los videojuegos de la cosa. Ya está aquí, ya llegó Retrospec. Ya está aquí. Escuchadla. Ya está.
Dos hojas ha escrito el tío.
Dos hojas, sí, pero no por las dos caras, no vaya a pensar.
Adelante.
El juego que analizamos en esta ocasión,
sí,
se llama Monkey Island.
Bravo, ha cumplido 15 años, así que ojo con lo que dice.
Que hay más de una parte, me he enterado, sí, porque hay como cuatro y tal. Por fin es un juego con cara y ojos que me dan ustedes.
¡Lo ha gustado!
¡Espere!
¡Lo ha gustado!
¡Espere!
No venda la piel del oso.
Es que comparado con las otras patrañas de juego.
¡Fuera! ¡Fuera!
Este al menos se puede jugar y es... He tenido cierto interés por jugarlo.
Ah, lo va a acabar, se lo va a acabar.
No. Este juego es un clásico del videojuego que ha dicho usted,
15 años.
Que revolucionó el género. Mira tú, se me ha informado y todo. Y es de la mítica compañía Lucasfilm, que es la misma de las películas. Está guay.
No, LucasArts.
Lucasfilm
hacía las películas. LucasArts hacía los juegos.
Bueno, LucasArts. Y que también ha hecho más videojuegos de Indiana Jones y tal.
Yo tenía
un juego de Indiana Jones.
¿Sabes usar el Google?
Sí. La cosa va de piratillas.
Sí.
Muchas pruebas.
Eres el pirata de mi amor.
Sí. Muchas pruebas que incluyen a un chico inocente y puro.
Llamado.
Luego, esperen.
Aficionado de mule.
Que se convierte en un odioso pirata. En la aventura, el chaval aprende lo típico: a robar, a hacer números de circo con una cacerola.
¡Ha llegado ahí!
Por supuesto. La hostia que me pega con el palo. Y se mide con la espada a grandes maestras. Aquí hay una innovación en el mundo videojueguil.
¿Pero has combatido alguna vez?
Sí.
¿Has hecho los insultos?
Hombre, que sí, he hecho los insultos, chaval.
Llega un lejos el tío, ¿eh? Estoy de verdad.
Más que yo.
Más que el señor Isaco.
¿Qué dices?
Estoy patidifuso.
No lo puedo creer.
A ver, voy a hacer la prueba.
A ver.
Peleas como una vaca. No, me he equivocado, era al revés. Bueno, no, es igual.
Peleas como un granjero,
no me acuerdo, creo que te he apuntado.
Qué apropiado, tú peleas como una vaca.
Sí, y el de... No me acuerdo.
Fuera escola, yo soy pega.
Pegamento, sí. Ese es muy bonito también. Me dejan ustedes continuar, ¿no?
La acción del videojuego se desarrolla profundo en el Caribe. Que a mí me suena más a porno o anuncio de FA que a peli de piratil, que es lo que se supone que es el videojuego, ¿no? Que hace como una superproducción de pirata. Sí. Pero no, y sale en una letra y pone profundo en el Caribe. Sí. Y dices tú, bueno, ahora va a salir la chavalita y no.
Vaya claro.
La isla de Melé, el escenario. La isla de Melé, que digo yo que no había otro nombre para ponerle a la isla. Bueno, Jamaica. Mallorca.
Luego
Melí es pelea callejera.
¿En el?
¿En qué?
Melí, en inglés, es pelea callejera.
En Monkey Island 3,
tal como está escrito en el juego.
Sí, sí, sí. En Monkey Island 3 hay una isla que se llama Isla de Pollo.
No, es Puerto Pollo.
Puerto Pollo es la ciudad.
Puerto Pollo, por lo que digo, que vaya nombre. Y atención al protagonista, ahora venimos, que tiene dedito el nombre. Se llama Goldberg
Tribut.
Que yo me he hecho los deberes y podríamos traducirlo como Chaval Cepillo o Escobilla, no sé qué bosque.
Hay una historia para decir por qué se llama Guybrush, pero no la diremos hoy. La diremos otro día.
Bueno, pues de aquí en adelante le llamaremos Chaval Cepillo.
Venga.
Chaval Cepillo, el mellao.
Encima, ha dicho lo del bosque profundo y el que se la cepilla, pues ya va. Vamos para
allá. Chaval Cepillo, Chaval Escobilla, mejor, porque escobilla. El Grush a mí me suena más Escobilla, pero bueno.
Por Dios.
Y claro, todos los personajes cada vez que se encuentran con esto le dicen, ¿tú cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Y él dice, Guybrush Threepwood. Y todo,
¿cómo?
Guybrush Threepwood.
No, es, me llamo Guybrush Threepwood y quiero ser pirata.
También se le viene la cara. Es un poco tonto culo porque va por ahí por los bosques. Prepárate para morir. Sí, de buena primera.
Este hombre es un experto en los trabalenguas. Practica su nombre tres veces al día.
Guybrush Threepwood. Bueno, pues el pirata Escobilla este, atención, bueno, hay otros nombres también, me he apuntado aquí, tiene otros nombres curiosos, como los del circo, que son los hermanos Fettuccini, que dices tú, ah, vete a tu pueblo, que se supone que son italianos, y se llaman Billy y Alfredo. Alfredo vale, pero Billy, un italiano se llama Billy.
¿Qué pasa, eh?
¿Es Guillermo?
Sí, claro.
Es adoptado.
Es adoptado, qué triste. Bueno, el recorrido del juego, la peripecia del juego, porque esto es lo que se llama una aventura gráfica, o conversacional. Porque la cosa es que tú vas...
Estoy, pero de verdad que no...
No, puedes, conversacional no es, pero bueno, técnicamente...
Sí, puedo creer... Tú vas por los sitios, hablas con las personas y coges cosas. Y abajo hay unas acciones de mover, coger, tirar, disparar...
Estoy impresionado lo que ha jugado este hombre.
Sí, sí, sí. Pues el recorrido...
Nada, nada, que es un bonito día.
Siga, siga, que no tenemos tiempo.
El recorrido de la perpetua del juego consiste en hablar con la gente para ver qué objetos nos pueden servir para ir avanzando en el juego. Porque sí. Dice, si hablas con la gente, solo puede pasar a la compañía un rollo. Porque te van diciendo, sí, yo me llamo Paco y tal, a mí qué me importa. Tengo una rata aquí, ni qué. Tengo una rata, pues si tiene un... ¿Qué pasa? Que como no tenga una super guía de truco, o sea, muy listo, o tenga mucho, pero que mucho tiempo libre, nunca te va a acabar el juego.
Bueno, usted llega muy lejos.
Yo llega muy lejos, pero es que nunca te... Porque tenía... Está bien que en ocasiones, no, esto también, esto me ha gustado, que hay en ocasiones primeros planos para los cortos de vista como yo, porque tú ves a los personajes y dices, no, están bien dibujados, están bien hechos y tal, pero el careto como no se lo ve, y de repente te pones y pum, primer plano. Que está bien al principio, luego te cansas porque no te lo puedes saltar, ya has pasado unas cuantas veces y tú, nene, ya me sé lo que me vas a decir, sale el pirata mala vista este, el jefe pirata y todo eso, vale. Los gráficos.
Uy, esto es importante, los gráficos.
Yo supongo que en su día fueron innovadores y mucho. Lo creo.
De hecho, fue uno de los primeros juegos que utilizaron excavado para los personajes. Ah,
eso no es lo que es. Son bonicos. A mí me recuerdan a los juegos en Flash, estos que hay ahora. Porque sí, es un poco de esto, de moverse por uno de escenario allí, pim, pim, pim. Tienen cierta inteligencia y todo, porque los personajes te recuerdan. Aquí digo, tú otra vez por aquí te dicen. Claro, la segunda vez, tú otra vez por aquí dices. Otra vez me han dicho otra vez por aquí.
Esto está en gráficos, porque los, porque los gráficos tienen inteligencia y memoria.
Claro, porque los gráficos recuerdan tu vista. Claro. Y tú cuando te acercas, te han hipeado y luego te vuelven a decir, es el mismo muñeco.
Por Dios.
Claro, son los gráficos. Pero bueno, lo que yo decía, que no salen más chavalitas, porque de este juego hay una muy mala espina. Porque en el bar ese que está lleno de piratas, sí, hay unas mozas. Pero yo creo que las mozas son hombres disfrazados, porque se ven como muy hombrunas. Y dices, en las pelis de piratas siempre había aquí.
Sí, sí, siempre. Sí.
Un poco tomate. O sea, ahí va Errol Flynn con las mallas y.
Sí, sí. Se van botillas, pero bueno.
Sí, no quería decir. ¿Qué más? El sonido está bien también. Hay unas musiquillas como esta que suena, que están bien. Muy bien. Ambienta muy bien en la película.
Michael Land, creo que fue el.
Michael Land. Michael Landon, sí. Y a veces también me ha sorprendido que tiene como efecto y cosas.
Sí.
El agua. Un lobo sale por allí. Que dice, después de pasar tres veces por el puente, ya no te hace mucha gracia, pero bueno, otra vez el agua, sí, vale. Lo único malo, yo, lo que decía antes.
¿Has visto algo malo?
Hombre, que requiere mucho tiempo este juego para pasarlo, porque a ver, yo estaba ahí, pim, 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 ¿y qué? Y no.
Pero llego muy lejos, estoy impresionado de verdad.
No entiendo lo que pone en mi letra, pero bueno. Ah, sí, perdón, que la broma ha venido ahora. Lo malo es lo que ya he dicho, mucho tiempo. Pues requiere esto, para ganar y para jugar, sí, y para avanzar, sí. Y todo esto. Cuando yo me he enterado que con dos teclas gana y ve unos créditos.
Es verdad, al W.
Sí, señor. O sea, unos créditos que están bien, que son tipo, aterriza como puedas, y esto de...
Sí.
Suministradores de chocolatinas del equipo, o al final de todo, se acaban todos y pone, apaga el ordenador y vete a dormir, apaga el ordenador y vete a dormir.
Sí, sí, eso es una base en el juego de Monkey Island, apretas al W y te acabas el juego directo.
Otra cosa mala que no, que me estoy recordando ahora, es la parrafada inicial, esa magnífica, que salen todos los
créditos. Se puede saltar.
¿Cómo?
Apretando al escape.
Bueno, escape, pues era la única treca que me faltaba por apretar, yo dándole... Y también está muy bien que ya hacían como Santiago Segura promoción de otros juegos de la casa.
Sí,
pero
pregúntame acerca del Luz.
El pirata tiene una chapa que dices tú, sí, en los tiempos de pirata tenían chapa.
Y de hecho hay, ¿sabe usted la gaviota que aparece en el juego?
La gaviota, sí.
Esa gaviota luego aparece en los créditos como, es la gaviota de Loom.
Ah, sí, que sale al final los nombres con ETM, trademark, sí, un rato.
From, en... from Loom.
Vale. Pues eso es el juego.
En definitiva, puntuación final.
Puntuación final, pues, sobre 10.
Sobre 10. Fantástico.
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 Iba a decir otra cosa, pero no me acuerdo. Ah, pues, sí, que he leído en el foro lo que usted ha puesto del artículo y tal.
Sí.
Y es verdad, a ver si va a ser esto mentira y esto un parque temático.
Acaba de chafar el hilo argumental de todo, pero bueno.
Vale, es igual.
Tiene usted que haber jugado al 2 para captar
porque,
las
sorpresas. Porque, a ver, choca un poco esto que yo decía. El chavalillo este viene de buena primera. Hola, buena, quiero ser pirata. Le pregunta a un tío que allí que se pone que es farero porque se pone que está en el faro. Que no seas pirata, se encuentra la gente y dice, oh, soy el pirata mala sombra y te voy, prepárate para morir.
Ahora he visto también que es un juego muy inspirado en Piratas del Caribe.
La película.
La atracción.
Es que bueno, es igual. Como no estaba la atracción, pues no. Y también he leído que dicen que es una tía, el Wilbrus este es como...
Sí, ya. También lo he leído, sí.
Que es una tía, No.
Bueno, muchas gracias, señor Cine. Estoy de verdad muy contento de que usted haya jugado realmente al juego.
Sí, que he jugado.
Es que lo veo, que ha hecho bastante cosas.
Estoy cansado porque la pirata es asquerosa. Claro, tú dices, te va a aprender, esto está muy fácil, te va a aprender el
asunto de todo. La pirata utiliza otro.
La pirata utiliza otro y te quedas tú, que dices, ¿y ahora qué?
Tienes que hacer el equivalente.
Ya, lo he intentado dos veces, pero las dos veces me ha matado. Y digo, anda ya.
En fin, un aplauso para el señor Cine.
Muchas gracias.
Muchas gracias, pues, señor Cine, por este análisis de Monkey Island. Ya sabéis, podéis comentar... Joder, se ha vuelto otra vez. Tenéis en el foro, podéis comentar...
La semana que viene, ¿qué juego es?
No, es dentro de un mes.
Ah, vale.
Podéis ya abrir, podéis ya comentar en el hilo de Retrospect del foro, ya lo que queréis que pueda entrar en la votación de Retrospect de dentro de un mes. Hay varios juegos ahí puestos. ¿Tienes alguna sugerencia, alguna cosa que recuerde, Frogger? Si quiere le pongo la segunda parte de Monkey Island.
No, porque ya hemos hecho la primera.
Ya. Bueno, pues muchas gracias, señor Cine. Hasta dentro de un mes, o no. Venga. De la semana. Hay sagas que resisten el paso de los tiempos y que llevan deleitándonos a los jugones desde hace 20 años, como es, por ejemplo, una de las sagas estrella de la casa Konami, Castlevania. Ya vayan a saber, pues yo que sé, una treintena de juegos más o menos, y o sea, Eva, una burrada de títulos.
MSX ahí dando el palo.
Sí, sí. Unos de gran calidad y otros que...
Como era el Castlevania Lady, el de Game Boy, el de Game Boy Color.
El de Konami
Nagoya.
Sofía. Antes de su paso, perdón.
Konami Nagoya.
Konami Nagoya. Hizo, sí, el chiste, ha hecho un trabalenguas con la boca. Antes de su paso definitivo a las 3D, paso que inició desafortunadamente en Nintendo 64. Y que lleva con
mejor jefe de la saga Castlevania.
Y que lleva con mejor pie actualmente en Play 2, pues Game Boy Advance fue protagonista de los últimos Castlevania al viejo estilo, con su característica interfase 2D. Tras el éxito de estos tres títulos, Nintendo DS también decide apuntarse al carro con una secuela directa del último Castlevania de Game Boy Advance. Su título, Dawn of Sorrow. A Sorrow al ataque.
Durante muchos años, en los orígenes de la saga, todos los Castlevania siempre fueron protagonizados por el clan Belmont, una familia de caza vampiros entrenada para acabar con Drácula en su aparición cada 100 años en el Reino de los Vivos. A la memoria colectiva de los jugones de la vieja escuela ya han pasado figuras como Simon Belmont, Trevor Belmont o el más reciente Richter Belmont. Cada uno tiene el nombre más estúpido y difícil, ¿eh?
Bueno,
primero fue Simon.
Simon.
Sofía y Richter.
Sofía, Julius.
Tú espera, que la próxima se va a ver Gisdas Vinto o Belmont. Pero tras tantas apariciones de los Belmont, Konami acabó por agotar todos los recursos que podía dar de sí la familia, bueno, y los siglos. Y la saga pasó a ser una gran epopeya a lo largo de siglos y siglos, a convertirse en una saga únicamente protagonizada por cazavampiros sin apenas relación establecida entre ellos. Tan lamentable momento podría situarse en los Castlevania de Mega Drive, los dos de Nintendo 64.
No estaba mal, jo.
O incluso, bueno, yo sigo insistiendo que el esqueleto Mozart es el mejor jefe de toda la saga. O incluso el primer Castlevania para Game Boy Advance y PlayStation 2.
En los últimos años, Konami ha intentado recuperar a la saga de los Belmont para sus producciones, recuperando así aquella ilusión que teníamos entonces los jugones de seguir las desventuras del clan de cazavampiros, aunque con intentos que decepcionaron en parte, como el Castlevania Lament of Innocence para Game Boy Advance, que tenía un Belmont pero un poco forzado con cazador, sí. Con nuevos Belmont sacados pues de la mano.
Era adoptado.
Será. Area of Sorrow, que decían, el tercer Castlevania para Game Boy Advance seguiría el mismo estilo, pero por primera vez centrándose en los Belmont del futuro, concretamente desde el año 2070 o por ahí, aunque no era el primer Castlevania del futuro, el de Mega Drive creo que ya estaba ambientado, ¿no? En el futuro, sí. Aún así, el protagonista directo no sería el Belmont de esa generación, sino un joven misterioso de pelo blanco llamado Soma, chaval que por otro lado guardaba gran parecido con Alucard, el hijo de Drácula, que protagonizó el considerado por muchos el mejor Castlevania de todos los tiempos, ese gran Symphony of the Night para Play y Saturn también.
Por ahí andaban los tiros cuando hablamos del parecido entre Soma y Alucard, ya que Soma tenía que ver mucho con los Belmont y el mismo hijo de Drácula. Tal y como se lo reveló al final de Area of Sorrow, Soma no era más que la encarnación de Drácula en ser humano,
o
por así decirlo, mira, llevamos aquí tomate, o por así decirlo, un humano con el rey de los vampiros sellado en su interior.
¡Hostia!
El típico rollo estilo Naruto. Si eso es lo que dijo un día de levantarse por las mañanas y ver el análisis del médico, usted tiene a Drácula sellado en su cuerpo.
Y va a doler mucho.
¡Hostia! Y eso se cura.
Vamos a ver.
Muchos eran los que ansiaban despertar a Drácula, es lo que dicen los fanáticos.
¡Qué poca faena!
Que no piensan en el portador.
Claro.
Y precisamente debíamos evitarlo a toda costa, entre otras cosas porque eso supondría nuestra muerte.
Es que es muy feo que te salga un Drácula de dentro.
Claro, será un Drácula como alien, pero como en feo.
¡Qué asco! Ahora vendrá el típico que tiene, ya me han chafado el final del juego, ya me han hecho un spoiler.
No, a mí me lo has hecho.
Pero es que el juego, el Dawn of Sorrow, empieza precisamente explicándote esto.
Porque el otro no lo tengo yo.
Pues te fastidia.
Ya me fastidia, no,
por eso lo digo.
Juegos, por cierto, que los Castlevania Game Boy Advance, que son inencontrables, están descatalogadísimos y que llevo a ver
por
60, 70, 80 euros, una burrada, en fin. Joder. Pues que no he hecho ningún spoiler, que es lo que sale al principio del juego. O sea, si no...
Pero un spoiler del anterior que no hemos
pero
jugado.
Pero si no conoces la historia de ese, no puedes jugar a este.
Vaya,
no. Y no puedes hacer comentarios. Vaya,
no. ¿Cómo que no puedo jugar? Se una mano y me pega.
Pero si no vas a jugarlo jamás.
Se sube el cartucho
cállame.
Y te tira los cojoncillos.
En fin, que un año después de los sucesos de Area of Sorrow empieza, pues este Dawn of Sorrow, relatándonos pues lo que ocurrió en el pasado juego. Nuestra misión, pues una vez más, es evitar que otros malos malosos quieran despertar a Drácula. Y nuestra misión, pues piensan evitarlo a toda costa, precisamente por eso, porque te salga de dentro Drácula es muy feo. No diremos por dónde sale. Uy, qué peligro. En fin, tendremos la ayuda de varios personajes del mismo Area of Sorrow, como eran Julius Belmont y Aricado, un hombre desconocido del que dicen se desconoce su verdadera identidad. Uy. Pero que cualquier fan de Castlevania lo vea a un kilómetro. Dice que no se da la idea de quién eres.
¡Ay, Dios mío!
¿Qué? Sí, que se está viendo.
El tinte.
El tinte de papel negro. Sí, hace maravillas. Fuera, hombre.
Lo que más ha molestado sin duda en cuanto a este juego son los gráficos, que utilizan exactamente al 100% sin cambios aparentes lo ya visto en Area of Sorrow para Game Boy Advance. Cierto es que un juego con unas 2D tan cuidadas como ya era ese título difícilmente se puede mejorar, pero clama al cielo que los diseños de enemigos y escenarios sí que sean exactamente los mismos. Prácticamente podríamos decir que, a excepción de los enemigos finales y contadas excepciones, ambos juegos comparten catálogo de enemigos y de fases. La sensación de estar jugando al mismo título es constante y la de que en Konami son unos vagos rematados también.
El sistema de juego es también el mismo exactamente de Area of Sorrow, sin ver ninguna novedad sorprendente, si no contamos el nuevo uso que se le ha dado a la pantalla táctil. Es lo que decíamos en previos, que si un juego donde se no tiene algo para utilizar la pantalla táctil, no es bueno.
Es que si no, ¿para qué sirve la DS si no en la pantalla táctil?
Calle,
está la pantalla dual.
Bueno, y también tiene más potencia gráfica.
Un uso que, como muchos juegos de Nintendo DS decíamos, está metido con calzador y que más que contribuir a la jugabilidad, pues la empeora. Y ahí ya siendo hora de que aprendieran que no tiene por qué tener un uso de la pantalla táctil, que vale, está bien, hay veces que está muy bien puesto y que se agradece.
O que puede ser un uso muy sencillo, por ejemplo, que sale el mapa y un par de botones de inventario.
Bien.
Que realmente sea más fácil pulsarlos.
Pero aquí no, aquí se nos enseñarán una serie de sellos mágicos que no son más que un seguido de líneas. No es el típico de, hace 5 puntos sin pasar por encima del otro, bueno, un seguido de líneas. Cuando estemos en el enemigo final, tendremos que reproducir este sello para sellar a los enemigos finales tras vencerlos. Es decir, ya no es como antes que vencías al enemigo final y está muerto. No, ahora tienes que sellarlo. Si no dibujamos bien el sello, porque, mira, estamos nerviosos en un momento dado, el enemigo final no morirá y tendremos que volver a repetir todo el proceso de derrotar al enemigo. Claro, en mi opinión esto no consigue más que destrozar el espíritu de Castlevania, que es, tú vas allí, te cargas el enemigo y tiras para adelante. El estilo de puro juego de aventuras. Toca mucho las narices, pero creedme mucho, tener que repetir el enemigo final con su consiguiente dificultad, porque no es un juego fácil, porque en un momento de nerviosismo hemos errado en el dibujo del sello mágico, no nos hemos acordado en un momento dado de cómo era. Fastidia mucho, y son cosas como estas las que demuestran que hay que tener mucho ojo con las posibilidades que puede brindar la pantalla táctil de la DS. En mi opinión, en este Castlevania no ha hecho más que empeorar el producto final, y si encima tenemos en cuenta que es lo mismo que Area of Sorrow, es de alguna manera peor que su primera entrega.
El resto del juego, pues ya lo hemos dicho, es exactamente el mismo que el de Area of Sorrow. Podemos absorber las almas de los enemigos que matemos para adquirir algunos poderes especiales.
¿Le diremos cómo?
Podremos equipar el arma que deseemos, no el característico látigo de Castlevania. Iremos subiendo de nivel según la experiencia obtenida y el mapeado será considerablemente grande con determinadas salas secretas y algún que otro puzzle. También repiten los diferentes endings para el juego según lo que hagamos a lo largo del mismo, y hay una variedad muy elevada de ítems y de ataques especiales que equipar.
Musicalmente, Castlevania siempre ha hecho gala de una producción soberbia, pero aunque los últimos títulos han disfrutado de una banda sonora excelente, no es comparable a aquellas obras maestras que fueron los Castlevania originarios, el Castlevania 4 de Super Nintendo o el Castlevania Symphony of the Night. Dawn of Sorrow no es la excepción, y aunque disfrute de una magnífica banda sonora, acorde a las melodías marchosas de toda la saga, no destaca con la fuerza propia de sus compañeras. A todo esto sumable, como también era habitual a los Castlevania de Game Boy Advance, algún que otro grito, frase o expresión digitalizada por actores de doblaje japoneses.
¡Nol! ¿No qué dice? ¡Nol!
Ya una, algo así dice, no me acuerdo.
Ya una,
eso.
En resumen, que Dawn of Sorrow, por cierto que hay una película del Sorrow, ¿no? Señor Cine.
¡Ey! ¡La zorra!
Dawn of Sorrow es un Castlevania más que no destaca especialmente, pero que sí cumple con los mínimos requisitos de calidad de los títulos de la saga. Requisitos que han cumplido casi la totalidad de entregas de la saga. Digo casi porque había cada uno como este Castlevania de Game Boy que decía el señor Saeva que era, pero
no me acuerdo cómo se llamaba, tío. Pues se ve malo con ganas.
Pero molesta mucho esa sensación de que es un clon de su anterior entrega, Area of Sorrow. No hay un trabajo real de diseño y producción detrás, ya que repite en prácticamente todos los aspectos de diseño. Los escenarios, los enemigos, absolutamente todo, hasta los sprites son los mismos, no tiene más. Además, el único añadido destacable que tiene el juego, que dices, ah, mira, la novedad. Sí, la novedad es el de los sellos mágicos con la pantalla táctil, que, bueno, consigue todo lo contrario de lo que se esperaba, empañar un juego que, a ver, no es un mal juego, ni mucho menos, pero estos pequeños detalles hacen que el resultado final sea bastante tirando abajo, que nuestra opinión baje muy considerablemente. Aún así, es un juego imprescindible para los seguidores de la saga, creo yo. Todos los que les guste Castlevania, este juego les gustará. También recomendable para los que busquen juegos de aventuras en el Nintendo DS, que no va muy sobrada, no, por no decir que debe ser el único. Y bueno, también para la gente que eso, que quiera algún juego así de aventuras, pero eso lo he dicho, perdón, algún juego largo, movidito e interesante, porque lo he dicho, en el catálogo de Nintendo DS actualmente, y difícil que dé horas de juego porque no hay mucha variedad ahora mismo en ese sentido en la DS.
A mí me gustaría añadir una cosa, sí, y es que
todo el mundo, claro,
si no os gustó la anterior entrega, como fue mi caso, a mí me gustan las anteriores de Castlevania, pero la anterior entrega no demasiado.
¿Tú eres un...?
Pues la continuación, sinceramente, no. Si es lo mismo.
Ahí.
¿Cómo que no la he jugado?
Al
sí que he jugado.
¿Al DS?
Sí. No, al DS no, al anterior.
Nah.
Al que tiene lo mismo de Sprite.
¿El Sprite?
Sí.
¿Scotch Sprite?
Y ya no me gustaron mucho los gráficos de la anterior entrega, pues esta versión de la DS como que no es tan imprescindible, ¿eh?
Bueno, dentro de poco sale uno para Play 2. Cómprate una y...
¿Cómo se llamaba?
Sí, cómprate un duro de Play 2 y pierde
pena. ¿Qué dices, señor?
¿Cómo se llamaba el primero?
¿De qué?
El primero
de que estaban hablando.
El primero de los Castlevania,
No, este se parece al anterior.
Aria of Sorrow.
¿Cómo se escribe? ¿Aria?
Aria.
Of Sorrow.
¿Qué tontería esta?
¿Y el nuevo?
Down of Sorrow.
Vale, es que estaban todo el rato diciendo, oh, no, Sorrow, digo yo.
Quiero buscar un error, pero no hay
problema. No.
Pone puntuación recomendable y pasemos ya a comiqueando. Joder, venga.
Y valoramos este juego como recomendable.
¿Aquí, Yuan Yu, me recibe?
Alto y claro.
Perdón por la espera.
Su misión consiste en infiltrarse en Radio de Spy y desde allí informar de las últimas novedades del cómic nacional e internacional.
¿Contaré con ayuda?
Como siempre, esta es una misión encubierta de alto secreto. Deberá obtener el equipamiento necesario in situ. Y en caso de ser capturado, negaremos todo conocimiento. El nombre en clave de la misión es Comiqueando. Contactaremos contigo cada 2 semanas para recibir el informe de tu misión.
Recibido. Comenzando misión Comiqueando. Informando desde el frente, Comiqueando. La sección de cómic de supervivencia.
Hola, estoy en el aire. Hola, amigos. Cómic, ¿no? Cómics.
Sí. Suerte que hoy es corta, porque, claro, veo que la intro va a durar casi más que la sección.
Cómics, tenemos cómics, amigos. ¿Qué cómics tenemos, Juan? Eso.
Tengo que decir todos los que tengo en casa.
No. doble sentido. Mira, doble sentido de ese. No
van a pillar el chiste porque
tampoco se han perdido mucho.
El programa impresionante hoy, de risa.
Hoy está fatal.
Pero te ha sido una caña, ya te digo. Bueno, a ver.
No, no, adelante, adelante. Ah, ya, está bien, venga. Es que no tengo. Hoy estoy muy flojo y no se me ocurre ninguna introducción bonita que hacer.
Va, métase con comiqueando doble sentido.
Bueno, tampoco tengo muchas novedades.
Vámonos. Invita a usted.
Sí. Más que nada porque aquí dos semanas es el Salón del Manga y
claro, ¿sí?
se están reservando la gente las novedades. Aparte que las de Norma no iré a estar aquí.
¿Irás a hacer un reportaje?
Eso es ni de coño.
¿Por qué?
¿Qué
rancio? Venga, va, gánalo.
Bueno, el Planeta está sacando ahora, o está anunciado que va a sacar el coleccionario de Lucky Luke.
¡Bien! ¡Lucky Luke!
Después del gran éxito de la película.
Un coleccionable rollo de Batman, pero de Lucky Luke.
Las aventuras más clásicas del personaje, escritas por Goscinny y dibujadas por Morris. Un coleccionable de 25 números repartidos en 24 entregas quincenales.
Pero hay que mencionar que la colección, uno, está desordenada y dos, faltan números.
Vaya, por Dios.
Claro, que está desordenada, bueno. Hay novedad en la colección de Planeta. Sí, pero el problema es que está numerada, pero está numerada en el orden incorrecto.
Sí, bueno, y podemos hacer de muchas otras colecciones en España. A ver, sigue, Joan, perdón.
Bueno, a ver, Panini, porque Planeta...
¡No, Panini, no!
Porque Planeta no hay nada más.
Sí.
Panini va a sacar Full Metal Panic, el primer tomo de la serie de manga basada en la serie de animación conocida por los que no hemos visto.
Ah, el escozor recorre mi cuerpo.
Oye, pues a mí me ha gustado Full Metal Panic.
No, por Panini.
Ah, por Panini. Vale, sí. Nos faltaba la musiquilla de terror y dolor, pero bueno.
Sí.
Full Metal Panic está hecha por Retsu Tateo y Shoji Gato.
Shoji Gato.
Es lo que tiene el nombre de este hombre. También anuncia que Panini anuncia. Marvel Knights Spider-Man número 5, te dirás, ¿por qué número 5? Primera parte de Venenoso, con Francho a los lápices.
Hombre, de Francho, dibujante.
O sea, solamente me voy a comprar porque dibuja Francho, aunque no sé si esperarme a que salga el recopilatorio.
Qué friki.
Que tú no lo vas a comprar, corriendo ahora.
¿Para qué se me lo vas a dejar tú?
Es verdad. Bueno, ahora novedad. Ya se acabó lo que es el cómic de España, porque no había mucho más.
Oye, ¿no ha salido el nuevo Asterix en España? Eso es cómic.
Bueno, sí, vale, ha salido el Asterix en España y lo han tenido que quitar porque
la versión catalana.
Bueno, perdón. ¿Qué? Ha salido el nuevo Asterix y la versión catalana la habían cagado en el título. Estaba mal escrito.
Gramática
la han tenido que retirar y hasta aquí una semana no habrá
Asterix contra los marcianos.
No, sí, se nos cae el cielo.
El cielo se cae sobre nuestros
pies. No, digo el argumento.
Ni idea.
Sí. Es un argumento que han tenido un secreto hasta el día de lanzamiento, que fue en taller o así. ¿Y qué es Asterix contra los marcianos?
Demasiado.
Normal que no haya tenido el secreto, porque si no nadie se la compraría.
Sí, claro.
Que ya no respetan nada.
No, de verdad.
Bueno, a ver, lo que iba a decir. Que en este salón del manga, por lo visto la noticia, es que habrá un taller de Go y Mahjong en un espacio coordinado por la Adam.
Mira, por Mahjong tenemos que aprender.
Pues lo que ¿Por qué te crees que lo puedes?
Y tengo que enseñarte a Go también todavía. Sí.
Los visitantes del 11º salón del manga podrán participar para aprender a su 11º salón del manga, X1 salón del manga. Podrán participar para aprender a jugar a estos míticos juegos orientales.
¿Cuántos ya,
Sí.
O participar en pequeños torneos de los mismos. Por lo visto tiene dos apartados, ¿no? Para aprender a jugar, si no tienes ni idea, y otro para poder jugar contra otra gente que ya más o menos domine.
Uf, que domine, porque muy alguna persona que sepa de Go, una paliza te mete.
Bueno, pasamos al mercado americano.
Pasemos. ¡Bien! No hay cuñas, no tenemos tiempo para cuñas de... Batachunda.
Vale. Pues Marvel va a sacar, por fin, Spider-Man Black Cat... David Amendu.
Sí,
Kevin Smith por fin se ha decidido a acabar
los número 4 y 5. Bravo.
No, 6, que ahí va a tener 6 números.
Iluso.
El sexto es el típico portadilla, es especial y tal. Bueno, a ver, pues eso, que el recopilatorio con los números 1 a 3 salen este noviembre y los números 4 y 5 se publicarán quincenalmente en diciembre y el número 6 junto con el recopilatorio de los 3 últimos números aparece en enero.
Ya la hora, después
por fin, la podemos acabar.
El tío se acabó en el 3 hace ya como 2 o 3 años y es que queremos saber el final. ¿Cómo? Habrá que pedirlo. ¿Qué más tenemos, amigo Yuan de la muerte?
Pues bueno, lo siguiente ya es Japón.
Pasamos a Japón.
Japón-Sevilla.
Japón.
Y es
Japón-Sevilla.
Japón-Sevilla, gran partido a la máxima.
Bueno, es una noticia que tiene que ver de refilón con esto.
¿Con qué? ¿Con Sevilla?
Ya, gracias. Sí, con una... A ver, como algunos sabrán, Space Adventure Inc. es la empresa que últimamente está llevando a turistas multimillonarios a la Estación Espacial Internacional.
¿Y qué tiene eso que ver con
el utiliza el transbordador ruso Soyuz?
No, tío, no sabes la noticia, no, por favor.
Pues el señor Daisuke Nomoto, que es el director de la mayor comunidad de webdoor de Japón, LiveDoor, que a su vez es la 37ª web más visitada de Internet, pues a finales del 2006 el señor Enomoto será el siguiente a subir por el módico precio de 20 millones de dólares. Y tú dirás, ¿y esto qué tiene que ver?
¿Y a mí qué carajo me importa?
Porque su intención es la de subir disfrazado de Char Aznable. La serie de Gundam.
¡No sabías, tío! ¡Qué horrible, tío!
Aunque para ello necesitará la aprobación de la gente espacial rusa. O sea que al final podría ser que se tuviera que cambiar en la estación internacional y ponerse el traje. Tú dirás, ahora ves lo que tiene que ver. Y luego dicen que y luego dirán que los frikis no llegan a nada.
Eso iba a decir yo.
Está diciendo
usted que soy un friki de la estación espacial esa.
Y lo bueno es que diremos, y el Soyuz irá tres veces más rápido.
No, seguro que dirán.
Es un chiste que no solo
entiende. Le falta una chorrena al disfraz porque no es verdadero. Que
eso es un chiste que solo entiende la gente que sepa un poco del mundo.
A ver, es que al resto de la gente le da igual que esto suba.
Yo solo digo una cosa. El señor Cine, eso del, lo que comentaba ahí, le falta una chorrera, no sé qué. A ver, una persona que tiene 20 millones de dólares para subir a la Estación Espacial Internacional, el traje va a ser más perfecto que el original.
Pero seguro que hay el típico friki abajo la tierra. Le falta, no sé qué, yo lo hubiera dicho mejor.
Claro, es natural, porque quiere subir.
O sea que, bueno, a ver, un tío vestido, mira, tenemos aquí la foto.
Mira, acércalo al micro para que la gente lo pueda ver.
Así cualquiera, pero si está tapado.
Vestido de este. Sí, pero no ves el. Mira, te voy a enseñar el traje. Sigue, Joan.
Bueno.
Te voy diciendo educando a la gente.
Educando a la gente.
Bueno, a ver, lo siguiente es que TV Asahi publicó recientemente un top 100 de las series preferidas por el público japonés mediante un programa especial de televisión en el que la gente podía votar en directo. Y cuyos resultados, diríamos, del 15 al 1, porque había 100, pero no había tenido 100.
Ahora rapidito.
Yo lo vi, ya sé quién es el 1.
Vale, rapidito. Bueno, la decimoquinta serie, ahora si lo he dicho bien, Chibimaruko-chan.
¿Qué es eso, tío?
Es una serie clásica japonesa de...
Vamos en 1-1, explicando qué serie
es. La decimocuarta es Panipony Dash, la decimotercera es Azae-san, la decimosegunda es Lupin III, la decimoprimera es Saint Seiya. ¿Qué dice? Oye,
un décimo.
Los cabellos de Zodiaco.
La décima es Slam Dunk. La gran ensaimada.
La gran ensaimada, sí.
La novena es Heidi, la chica de los Alpes. Es un clásico.
Ahora pues no soy yo.
La octava es Detective Conan.
Bueno.
La séptima es Touch. La sexta es One Piece.
Bravo.
La quinta es Doraemon, un clásico de siempre. Sí. La cuarta es Mahou Sensei Negima. Dices, ¿cómo ha llegado hasta aquí?
La última
producción. La misma razón por la cual Operación Triunfo es uno de los mejores programas de televisión española.
No, es que
Negima, la última producción del auto de la Ojina.
No, es que la 27ª era Bleach.
Ah,
o sea, Bleach está en el 27 y Negima está en el 4. Bueno, la tercera es Dragon Ball. Vale, la tercera.
La segunda.
La segunda es Gundam.
La primera, la segunda, la segunda, la segunda.
Tú
has
visto
de cómic.
La primera fue Metal Alchemist, al menos se suponía.
Bueno, un aplauso para Fullmetal.
Cuidado, que el saeba discrepa, ¿eh?
Yo he encontrado.
Lo vi en directo.
No sé,
vas a ver dónde.
Polémica, qué polémica.
Yo vas a ver.
Cuando lo he encontrado ponía esto, o sea, a lo mejor la han cagado.
Bueno, cuando yo vi en la tele era.
Tú sabes japonés.
A ver,
lechón.
Para poner unos números, pero no me katakana.
Ahí.
¿Tú sabes katakana, lechón?
Yo creo que estaba en primer puesto, según tú.
Gundam, y el segundo puesto estaba
la Se va a Putty Club para extranjeros.
Por lo visto, en el último segundo, todos votaron por una votación. Era la que me envía SMS. No sé, ahí pone que el primero es...
Bueno,
que...
la dejamos bien.
Qué tristeza. Bueno, pues hasta aquí la comiqueando, si no tenéis nada más.
No, así corta pero intensa.
¿Ha salido ya Supreme Power 2?
No.
¡Joder, me cago en el...
A ver, es que las novedades, la dije ya hace dos semanas. Tampoco puedo inventar más cosas. Sacaron Outsider, sacaron Flash... Sí, sacaron el T-Titan / Outsider.
Gran recomendación, ¿no? Todo lo que tenga la porta Titanes... Vale,
bueno, pero T-Titans...
T-Titans.
Sí, T-Titans...
Vamos, pues
lo vendré.
El otro día vi un T-Titans que no quiero comprarme.
El T-Titans Row.
Está dibujado por Rob Liefeld.
No,
eran titanes, pero no adolescentes.
No, sí, eran los dos números en los que reintroducía a dos personajes de estos.
Dios. En fin, gracias por tu colaboración, Joan. Yo te esperamos la semana que viene, ¿no? Dentro de dos, con más comiqueando. vamos a poner el último tema a las YouTubers cuando quedan nada, escasos minutos para ir acabando. Es un tema de Monkey Island. En este concreto caso es uno de los temas finales de Monkey Island 2, ese juego que el señor Cine va a probar a continuación. Le voy a traer, lo tengo aquí, se lo puedo dejar.
¿Monkey Island 2? Monkey Island 2. ¿No acabó el primero?
Bueno, pero ya lo tiene para cuando se lo acabe. Escuchémoslo. Siendo hora de tener que meter cizaña. Hay especial Sitges.
Sí.
¿Ha entrevistado a Quentin?
Sí,
y ha cenado con Judy Foster. ¿Sí? No te fastidia.
¿Sí?
Claro.
Pero hay especial Sitges.
Pero me hago chulo.
¿Hay especial o no hay especial?
Claro, hay especial.
¡Hay especial! ¡Bravo, bravo!
Bueno, bien,
despidámonos ya, que el señor Cine ya tiene todo preparado para su mega especial Sitges. Que no sé yo por qué sigue haciendo los especiales si le tratan como la basura. ¿Es verdad o no es verdad?
Ahora he descubierto cosas.
¿Has descubierto cosas?
¿Acreditan a cada uno en Sitges?
Sí, la verdad que sí. En fin, ya nos hablarán en su programa. Señor Isaco, por favor.
Pues nos vemos la semana que viene, como siempre.
Señor Saeva.
Yo creo que la semana que viene no llegaré, pero
vaya,
bueno,
ya por
veremos,
Dios.
Ya veremos.
Señor Volcano.
Pues hasta la semana que viene, donde tendremos el especial entrevista con los creadores de la BCN Party.
Lo iba a decir, pero ya que lo has dicho tú, bien dicho sea.
Es mi sección.
Las de los dos. Señor Johnny, también nos despedimos.
Pues bueno, ya nos veremos por aquí.
Vaya mierda de que despedida radiofónica.
Escríbala usted.
Sí, yo también me despido, lo dicho, la semana que viene especial BCN Party con una entrevista que ya sabéis que me hace mucha ilusión. Y bueno, será eso la semana que viene. Nos vemos. Adiós.